Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios lo bendiga en esta hermosa tarde. Regocijado y agradecido al Señor por el privilegio de tener la oportunidad de comunicarnos a través de estos medios tan inigualables que Dios nos ha dado, a través de estas emisoras, a través del 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4, y a través de Facebook, donde hay un pueblo hermoso que ha estado en este tiempo de almuerzo, de descanso, de meditar, de analizar y entender que en este tiempo tan importante, en este tiempo tan necesario de reconocer de cómo estamos viviendo, qué necesitamos y cuál realmente es nuestra dirección en este caminar, cuál es nuestro norte. Y hablamos no solamente por esta semana, haciendo mención de lo que es la Semana Mayor, y no debe ser solamente esta semana, sino debe ser todos los días de nuestra vida, debe ser cada momento, cada instante de nuestra vida, que analicemos y evaluemos y reconozcamos lo que hizo Jesucristo por nosotros, no siendo merecedores, pero en su gracia infinita, en su amor inigualable, nos lleva a entender que estamos prestados en esta tierra, que estamos viviendo momentos únicos y extraordinarios, pero hay una realidad. En un momento dado podemos partir de esta tierra, puede venir Cristo a buscar a su pueblo, pero estamos conforme lo que Él demanda o espera de nosotros conforme la palabra nos abre y nos ministra en este tiempo. Somos realmente luz en medio de las tinieblas. Podemos entender y valorar este tiempo tan maravilloso que tenemos, tan inigualable, que tenemos gente hermosa, familiares, amigos, vecinos, tíos, padres, abuelos, gente inigualable que está cerca de nosotros. Reconocemos ese momento tan especial que Dios nos ha dado, pero reconocemos a Dios en nuestros corazones. Tenemos que hacer un alto, un detente, un meditar, y mirar y pensar cómo ha sido la trayectoria de nuestra vida en este transcurrir de nuestros años. Cómo ha sido el día de hoy, cómo ha sido este momento ahora, cómo te sientes. ¿Cuáles son tus metas dentro de los próximos 5 años? Y falta mucho, pastor, 5 años, son muchas cosas que pueden pasar. Pero vamos a cortarla, vamos a ver qué va a ser la próxima. Los próximos 2 años, en 2 años pueden cambiar muchas cosas. Dentro de 3 meses, o vamos a ponerlo más cercano, ¿qué va a ser la trayectoria tuya en las próximas horas? No hay nada escrito, pero si hay algo que puede escribirse sobre tu corazón, si hay algo que puede transformar tu vida, si hay algo que puede hacer a realmente transformar, dirigir, capacitar, y es la experiencia de tener a Dios como tu Salvador, a Jesucristo, como el dador de la vida, como aquel que todo lo puede, como aquel que hace posible y como aquel que redime, restaura y pone paz en el corazón de este amado pueblo. Mis amados hermanos, quiero compartir lo que es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia es lo que durante la semana pues tenemos. Los martes tenemos nuestro culto de oración, donde se está orando, clamando al Dios de los cielos y la tierra, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas, un grupo nutrido y hermoso de gente que está dentro de la búsqueda del aprendizaje, conforme la palabra nos habla y nos ministra en este tiempo tan necesario de estar afianzados y firmes en la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestros niños, hay un grupo hermoso de niños que se reúnen, donde está la capacitación, el aprendizaje y reconocer que hay un Dios que les ama y lo importante que son ellos y las grandes cosas que puede hacer Dios en la vida de ellos y cómo ellos pueden ser instrumentos en las escuelas del testimonio de la libertad, de la paz y la reconciliación en Cristo. Y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes que se reúnen, convocados a través del Espíritu Santo en la proclamación, en la entrega, en la búsqueda, en la oración, creyéndole y haciendo la diferencia. Cuando Cristo mora en el corazón nuestro, las cosas cambian. No es que no vamos a tener situaciones, es que podemos tener la vivencia de la seguridad de que el que nos amó nos transformó y hace sentir esa luz de esperanza, de consuelo, de paz y amor eterno en medio de todos los días. Y el jueves, hoy en la mañana, estaba en un retiro de oración y ayuno. Estuvo con nosotros el pastor Miguel Rivera, retirado con su hija Marisol y su yerno Daniel. Trajeron una reflexión muy hermosa, consona con la necesidad, consona a lo que Dios nos habla, que estemos alegres y gozosos en medio de todos los tiempos. Estemos gozosos y alegres porque lo que ha hecho Cristo en nosotros es que nos ha hecho libres y que nos ha salvado por su gracia infinita. Y durante el día de mañana estamos a las 10 de la mañana en nuestro culto de oración, comenzando a las 10 de la mañana. Momento único, momento inigualable, momento maravilloso, momento inigualable. Y mi amado, aquí cuando llegué pues estaba la pastoral aquí de Lares, las Iglesias Unidas de Lares, qué bueno, qué hermoso, bajo el tema Pasión de Cristo, más que una realidad virtual. Eso es mañana a las 6 de la tarde. Así que se está convocando a todo este hermoso pueblo, toda esta gente hermosa, gente que ama, gente que comprende. Y yo sé que los que vayan a ir allí, que lleguen a ese lugar, van a salir totalmente transformados. Porque esto no fue simplemente una historia de simplemente llevar a algo, no, es algo que está planificado y organizado y dirigido a través del Espíritu Santo para que la palabra haga conforme el designio que fue declarada, para personas que lleguen a ese lugar puedan entender que Cristo es una realidad y que es una vivencia y que necesitamos tomar un tiempo en este tiempo de acercarnos y buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y el domingo nuevamente estamos en las 10 de la mañana proclamando el resucitado, proclamando el Rey de Reyes, proclamando nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los cielos y la tierra. Y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200, donde Michelle gustosamente, pues, amén Michelle, puede tomar su información, necesita oración, si quiere puede anotar mi número de teléfono, 787-222-9906, y se puede comunicar, ese es mi teléfono personal, y que pueda tener la oportunidad de entender que hay un Dios que tiene un propósito inigualable para ti en esta hermosa tarde. Y en esta tarde la palabra nos invita a considerar lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46, y nos habla de un momento único en la vida de Jesús, en lo cual hay que tomar decisiones importantes, pero no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que yo pienso ni lo que yo quiero, sino que es hacer la voluntad de aquel que nos ama, de aquel que nos creó, y eso fue lo que hizo Jesús, hacer la voluntad del Padre Celestial, de hacer lo que Él vino a hacer. Tal vez en su humanidad muchas cosas a veces tenemos que tomar decisiones, pero qué mejor cuando consultamos y nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios. Y esa hermosa voluntad que como hijos que hemos sido, que somos hijos, nos sometimos a la voluntad de nuestros padres, nuestras madres, que ellos saben y conocen el bienestar, nos daban las orientaciones, nos daban los jalones de oreja, nos daban con la varita de guayaba por las piernitas, nos llamaban la atención, sentaban con nosotros, nos veían llorar y nos decían la realidad de nuestra vida. Y qué bueno por esa gente hermosa que nos capacitó. Y qué bueno cuando fueron y son hombres y mujeres bajo el temor y la grandeza de que conocieron un Cristo de poder y nos educaron, nos capacitaron dentro de esa dirección de poder entender que nuestra vida debe ser dirigida, formada y afianzada en la esperanza de nuestro Redentor y Salvador. Por eso estoy hablando, mi amado, que cuando hablamos de ese momento en la vida de Jesús, en el momento inigualable de una trayectoria hermosa, como ha sido tu vida, una trayectoria hermosa, inigualable, tal vez con tus altas y tus bajas, tal vez con tus frustraciones, tal vez en los procesos que te encuentras ahora mismo, tal vez en los diagnósticos, tal vez en muchas cosas que estás viviendo, tal vez en la alegría porque hace poco te casaste, o tal vez estás esperando ese hijo. Faltan pocas semanas y yo como ya próximamente voy a ser abuelo y me quedan unos par de meses por ahí, amén, y que celebrando, y que si es nene, que si es nena, yo sé, es una bendición. Son muchas cosas que van a llegar a nuestra vida, pero que podamos entender que en este caminar tan hermoso que Dios nos ha dado, hay que tomar decisiones. Y una de las mejores decisiones que podemos tener es reconocer quiénes somos, reconocer nuestra vida, reconocer lo que somos, reconocer y ver nuestra fragilidad, reconocer y ver que nuestro corazón necesita una transformación, que nuestra mente necesita ser quitada de esas cargas que tenemos, que nuestro caminar no puede ser ese caminar incierto, que nuestra voz es una proclamación, que en nuestro corazón llegó el libertador y nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Y es lo que durante muchos años ha estado llevando el mensaje de Jesucristo, de Jesucristo que sana, que salva, que restaura, que perdona nuestros pecados. Y para muchos, un día como hoy o esta semana, es una semana más. No permitamos que ese pensamiento sea como repetitivo. Cada semana tiene un esfuerzo, cada semana tiene una exigencia, cada día tiene algo importante. Pues dale la importancia de lo que hizo uno que dio por ti por su vida, de lo que hizo uno que entregó totalmente lo que era por ti y por mí. Y queremos leer la palabra del Señor, y la palabra nos dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro: así que no podéis velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, gracias, es tu palabra, es tu presencia, es tu amor, es tu fidelidad, es tu grandeza. Es la forma única y maravillosa, el cual nos lleva dentro de un momento inigualable, Señor, a comprender, a entender y abrir nuestros corazones, Señor, para que seas tú que mores en nuestra vida. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cuando vemos la trayectoria de Jesús durante 3 años y medio, dentro de una vivencia, dentro de unos milagros, dentro de una libertad que provocó cuando él llegaba a los sitios, estamos hablando que la transformación de su presencia hacía que todo cambiara. Había gente que se resistía, a gente que no aceptaban. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Es decir, al pueblo que él amó, el pueblo que él ama y el pueblo que él sigue amando, son los mismos que se han revelado o develado en contra de él, porque no entendían y no aceptaban que dentro de lo que ellos vivían o hacían era lo correcto, porque estaban amparados en sus vivencias, pero no veían que había una luz, no veían que había un salvador, no veían que había un transformador, que había un restaurador de su vida que se llamaba Jesucristo. Y hoy día nos pasa igual. Nos han hablado, nos han predicado, nos han llevado el evangelio de Jesucristo. Y para muchos lo ven como distante, para muchos lo ven como que voy a perder, porque tendría que dejar las cosas que oigo cotidianas, porque tendría que dejar de ir al pop, que tendría que dejar de estar en el sitio de bebida, de alcohol, hacer tantas cosas que para la carne son gratificantes, pero para el alma y la vida del ser humano es destructiva espiritualmente. Y no venimos a señalar ni a juzgar, sino a decir que cuando venimos a Cristo hay una esperanza. Cuando venimos a Cristo somos dirigidos en la dirección del camino correcto. Y hemos estado porque a veces piensa, sí, yo he cometido errores, han pasado muchas cosas en mi vida, pero he visto dentro de lo que ha sido la gracia, el amor, el cuidado, la atención, la fortaleza, la paz. Ese sentir de Cristo en mi corazón y en mi vida, y lo he visto en mi familia, que he vivido momentos inigualables, batallas difíciles, claro que sí, pero he podido reconocer que en este caminar Cristo es el centro de todo, que hay momentos que las fuerzas no nos dan humanamente, claro que sí, pero en Él todo es posible. Y te hablo de esto porque en el versículo antes no habla cuando Jesús fue ungido en Betania. ¿Sabe? Estaba en casa de Simón el leproso, aquel hombre que había sido sanado, pero llegó una mujer con un pote de alabastro, un perfume muy cotizado y muy valioso. Y aquella mujer no fue invitada en aquella cena que estaba allí. Pero aquella persona que llegó, aquella mujer con una necesidad, pude entender en gratitud de que había uno que la había amado, que la había comprendido, que había podía hacer cosas extraordinarias en ella. Y aquella mujer no escatimó, aquella mujer rompió aquella vasija y derramó todo aquel perfume, aquel cuarto cambió, aquella casa, la presencia totalmente cambió. Me imagino que el aroma quedaría una cosa tremendamente espectacular, un olor, una fragancia maravillosa que impregnó todo aquel lugar. Y aquella mujer empezó a besar los pies del maestro y con sus lágrimas empezó a limpiar los pies del maestro. Y es cuando la presencia del Señor llega, se derrama, su presencia te hace sentir en todos los lugares. Y aquella mujer que llegó allí, que tal vez para muchos dijeron fue una pérdida de dinero, porque ese dinero se lo podía dar a otras personas con necesidad. Mas sin embargo, aquel hombre que llegó y le dice, fíjate, llegué a tu casa, no me diste un beso, no me saludaste. Llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Mas sin embargo, esta mujer vino, desde que llegó, no se ha cansado de besar mis pies. No se ha cansado de limpiar con sus cabellos mis pies. Y se ha derramado totalmente. Es la manera de que cuando Cristo llega a la presencia del ser humano, nos hace entender que no somos nosotros, dejamos de ser nosotros y nos entregamos en esa gratitud. Y esa mujer cambió el panorama y cambió la vivencia de su vida, porque el que estaba allí la amó, la recibió. Y el que hoy te estoy hablando, que te ama, que te recibe, que te conoce, que te escudriña, que entiende que todo tu caminar vas a vivir momentos extraordinarios, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y esa mujer que, como dice la palabra, dice en el versículo 13, de cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará de lo que ha hecho, se ha estado hecho aquí para memoria de ella. ¿Sabe? Esa mujer ya ha pasado un montón de años. Muchos años han pasado de esta escritura. Y hoy se sigue pregonando de lo que hizo aquella mujer. Y de hoy tú puedes cambiar el panorama y que se sea proclamado de que tu vida era, pero viniste a Cristo y puedan decir, era una persona totalmente transformada, era una persona libre en el Señor, era una persona salva por la sangre de Jesucristo, que si tal vez en el mundo antes era de una forma que tu vida era tal vez señalada, o estuviste en la cárcel, o estuviste en el problema que estuviste, pero cuando llegó Cristo a tu corazón, fuiste totalmente transformado en tu vida, y es lo que hace Cristo. Por eso Cristo, cuando llegó, la recibió. Jesucristo nos recibe tal y como tú y yo somos. Él nos recibe tal y como tú eres. A veces queremos llegar de una forma para impresionar. Usted nunca va a impresionar. No, usted podrá impresionar al pastor, al sacerdote, al obispo, a cualquier persona. Usted podrá impresionar a muchas personas, al jefe suyo. Pero al Cristo de la gloria no lo vamos a impresionar con nada. Él nos va a impresionar. Y también nos habla también este capítulo de cuando fue la Pascua, lo cual fue los panes sin levadura. O sea, lo que se estaba celebrando, lo que Jesús estaba compartiendo con ellos era un momento extraordinario. Eran los últimos momentos de Jesús, de hablar, de pregonar, de compartir, de llevar a aquel momento tan maravilloso, de que podían recibir de Él el pan de vida, recibir la copa de aquel momento tan maravilloso de Jesucristo. Y lo estaba llevando de una manera como nunca lo había hecho. Es la forma como Dios nos lleva en este tiempo a comprender que las cosas cambian, pero en el propósito, en el designio de Dios, es igual. En Él no hay sombra de variación. Estamos hablando que aquel momento que tuvo Jesús, llega esta mujer, los discípulos están allí, ven lo que hace Jesús cuando aquella mujer derrama todo aquello sobre ella. Jesús lo reúne, le habla, comparte la cena del Señor. Lo lleva a una intimidad, en una búsqueda. Y dijo, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió. Y dijo a sus discípulos, dijo, toma, comed, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y bebiendo, dando gracias de Dios, dijo, bebed de ellos todos. Esta es mi sangre de nuevo pacto, porque muchos derramó por mi remisión de mis pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de vid hasta que el día en que beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. O sea, yo voy a estar un tiempo aquí, pero voy a estar un momento dado cuando estemos en la casa de mi Padre y vamos a celebrar y festejar. La festividad es esa. La festividad es que cuando tú y yo reconocemos y aceptamos a Cristo, hay una esperanza de vida eterna. Que no vivamos bajo el temor y la angustia. Que tenemos que tomar decisiones, claro que sí. Que tenemos que ser firmes, claro que sí. Que hay que separarnos de ciertos lugares donde estamos frecuentando, claro que sí. Que tenemos que a veces desconectarnos porque estamos metidos, mire mi amado, estamos metidos a veces en el teléfono de una forma que absorbe tu tiempo todo y te drena de una manera inigualable que te paraliza. Te estoy hablando de lo que hace este medio de comunicación, pero te estoy hablando de que cuando Cristo te entra a tu vida, te conecta con Él de tal manera que tu vida cambia y te lleva a una realidad de una vivencia maravillosa. Por eso lo que me habla en esta palabra es la realidad de un tiempo maravilloso, de un tiempo de reconocer. Y también nos habla en este versículo, porque estoy tocando por encimita, mi amado, porque si fuera a tocar prácticamente es mucho más allá de lo que estoy comentando. Pero entonces vemos también que en ese mismo momento Jesús habla también de la negación de Pedro en aquel momento. Y tal vez uno pensaría, y Jesús le dijo, de cierto os digo, esta noche que antes de que caiga el gigante, me negarás tres veces. O sea, estamos en una festividad, estamos en un momento único, estamos en un momento de intimidad con Dios, estamos en un momento de acercarnos a Dios, y el Señor le habla a Pedro algo importante. Pedro, tú vas a estar en un momento donde tú me vas a negar. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado y lo hemos negado con nuestras actitudes, con nuestra vivencia, con nuestro comportamiento, con nuestra falta de amor, con nuestro distanciamiento, pensando que somos mejores que los demás? Pensamos que tenemos la autoridad, pensamos que somos los que estamos por encima de todo, cuando realmente todos somos delante del Señor, somos todos iguales. Y encontrarse con esa pregunta, encontrarse con ese momento de ese señalamiento, y a veces uno piensa, ¿cómo se sentiría Pedro? ¿Se sentiría frustrado? ¿Cuántas preguntas le pasarían por la mente de Pedro? ¿Cuántos momentos viviría él? Que inclusive hasta el mismo Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar. O sea, y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Todos nos ponemos de acuerdo hasta cuando llega el momento difícil. Todos nos ponemos de acuerdo hasta cuando llega el momento de que te invitan a comer a Michel, nos invitan a comer y allá cuando dice, sí, no te preocupes, y cuando dice, son $400, sí, usted dijo que te coge con la cuenta, ellos dijeron que te iba a pagar, sí, pero no, entonces, usted mira, y lo curioso de todo esto es que usted cuando va al menú, usted cogió lo más económico, y los que invitaron, cogió lo mejor, y pero ¿qué? Entonces yo dije para invitar, pero los detallitos, lo más económico, lo de 10 pesos, lo de 12 pesitos, pero mira, me cogieron una orden que vale 40 pesos y cuando yo miré por ahí, yo dije, ay Señor. Por eso estoy hablando, mi amado, dentro de lo que es nuestra vivencia, hasta el momento de que tal vez en cosas sencillas nos ponemos a analizar y decimos cosas que le vamos a hacer, pero cuando lo llegamos a la realidad, tal vez no podemos cumplirlas. Y a veces nos pasa a nosotros. Y estos hombres dijeron, no, estamos dispuestos a la muerte. Estamos dispuestos a hacer todo. Estamos dispuestos de entregarnos por ti. Y te pregunto, ¿tú hoy estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo? Estaré dispuesto a pesar de que te lleven a un lugar y no negarlo y decirle, hoy yo vengo delante de ti y te pregunte, ¿estás dispuesto a pagar por Cristo? Mire, mi amado, yo he visto videos donde hay países donde enseñan videos de pastores con sus hijos que los le privan de la vida, ancianos que los queman vivos y no están dispuestos a renunciar lo que es Cristo. Vivimos un evangelio cómodo, le digo sinceramente, vivimos un evangelio demasiado de cómodo. Tenemos todo, sillas acojinadas, aire acondicionado, equipo de música, todo espectacular, maravilloso. Dios ha bendecido. Tenemos vehículos para movernos a las iglesias. Tenemos todo lo necesario, pero siempre anteponemos las cosas que a Dios. Le damos un segundo y un tercer lugar a Dios. Y yo creo que tenemos que analizar qué lugar está ocupando Dios en nuestros corazones. Entonces tenemos que dar el primado a Dios. Yo no puedo vivir de una apariencia, tengo que vivir de una realidad. De cómo estoy viviendo, qué hay en mi corazón. Y si realmente Cristo mora en mi corazón, si yo amo a mi hermano. Si yo no hablo del hermano, si yo no murmuro del hermano. Si yo realmente amo a mi hermano, como digo que lo amo en Cristo. Pero yo tengo que ver esa realidad. ¿Estamos dispuestos de amar a aquel que nos ha hecho tanto daño? Te estoy llevando a esta realidad, mi amado, porque cuando nos confrontan unas realidades, vemos nuestra fragilidad. Cuando nos confrontan una realidad, vemos que no somos lo que somos. Somos más frágiles y débiles que lo que proyectamos. Proyectamos un carácter fuerte. Proyectamos una mirada intimidante. Proyectamos tal vez un caminar que decimos, wow, pero cuando estamos solos, somos como el payaso. Que el payaso mientras está en la función es alegre, gozoso y está detrás de un personaje. Pero después que se quita y se devela todo ese maquillaje y esa ropa que tiene, es un ser humano que tiene unas situaciones que necesita dar alegría a otros, pero en su corazón realmente necesita que la alegría que transmitió no simplemente es para que te hagas reír, que él necesita de la alegría de tener a Cristo en el corazón. Y hay mucha gente hermosa que está viviendo así. Y hoy es el momento de que puedas reconocer, que puedas entender que Cristo nos dio la victoria. Cristo nos dio la victoria. Y yo puedo entender, mi amado, que los momentos de nuestra vida son maravillosos, pero pueden cambiar si nos acercamos confiadamente a la presencia de nuestro Dios y nuestro Rey y soberano Padre Celestial. Escuchemos esta alabanza, meditemos en ella y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Momentos de vida, momentos de esperanza y momentos de entender que para ti hay esperanza hoy.
Porque a Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla.
La batalla es tuya, Señor. Es la batalla que tú y yo tenemos porque Él nos hizo más que vencedor. Y quiero llevarte, mi amado, lo que hemos estado hablando de este momento, a cuando llega Jesús a Getsemaní. Getsemaní es la victoria. Getsemaní es el nombre que aparece en el Evangelio. Es el nombre en arameo, Gatanse, que significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de la oliva. Había una gran cantidad de árboles en ese lugar. Era el lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar. Era el lugar donde Jesús se encontraba y hablaba con el Padre. Tal vez tú tienes tu lugar, aquel lugar secreto donde te reúnes, aquel lugar donde hablas con el Señor. Tal vez en el cuarto, en la sala, en el baño, no sé en cuál sitio. Yo sé que tú tienes un lugar donde tú hablas con el Señor. Pero lo que te quiero llevar es que Jesús va a este lugar con sus discípulos y le dice, vamos a hacer algo. Ustedes se van a quedar aquí orando y yo voy a moverme un poquito más adelante a orar. Pero entonces él se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y mientras él iba, empezó a sentirse, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. ¿Pero por qué? Porque ya Jesús estaba cercano a cumplir lo que iba a hacer. Iba a pasar por un proceso de injusticia, de maltrato, de menosprecio, de humillación, de sentirse solo, de sentirse abandonado y de que te iba a tener que tomar una decisión importante para ti y para mí. La decisión de Jesucristo haría la realidad de que hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Si Jesucristo hubiera declinado y hubiera dicho, no, Padre, hasta aquí llegué yo, todavía estuviéramos con los sacrificios, no tuviéramos oportunidad de vida eterna, ni llegar al Padre a través de Jesucristo. Esa manera de entristecerse, sentir la agonía, sentir la desesperación, porque era humano. Si estamos hablando de Cristo, no. Era humano, sentía como tú y yo. Tenía todas las necesidades fisiológicas que tenemos tú y yo. Pero lo único que había en él es que no había pecado en él. Él venía santo, puro, inigualable, con una gracia maravillosa. Pero él sabía que él estaba sintiendo la carga de lo que iba a llevar. Estaba sintiendo la opresión de lo que iba a vivir. Estaba sintiendo aquel momento que estaba llegando a ese momento crucial. Como cuando tú y yo estamos en un proceso que estamos esperando tal vez minutos, horas, que te van a operar y ya estás en la sala ahí esperando, o que te va a ver el médico para esperar los resultados, o cuando la persona está en un tribunal que están esperando para que lo llamen a sala a testificar, o cuando están esperando la determinación del tribunal, el veredicto. Muchas cosas que estás esperando, y tal vez eso te puede entristecer, o cuando vas a llegar a ese ser querido al último lugar de la morada, tal vez un cementerio, muchas cosas que pueden pasar. Y la tristeza que había es de angustia. Y dice Jesús, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, es que ya ha de llegar el proceso por lo cual yo he estado preparándolos a ustedes. Por lo cual estoy diciendo lo que yo vine a cumplir. Lo que yo vine a hacer como aquella ofrenda grata y agradable para esta humanidad. Es el proceso que a veces no queremos enfrentar, pero tenemos que aceptar. Es el proceso que vivimos, pero vivimos cuando estamos juntamente con Cristo, vivimos por toda la eternidad. Eso me lleva a una realidad de que cuando aquel Jesús se fue y le dijo, quédese aquí, velen conmigo. Le dijo, vamos a orar, vamos a velar. Esa invitación es como aquellas mujeres, ¿se acuerdan de las cinco sensatas, la virgen cinco sensatas, la insensata? Le dijo, tienes que velar, tienes que estar preparado, apercibido para ese momento. Y nos invita en este texto a que tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, estemos en la oración. La oración es una cosa que realmente, le digo sinceramente, usted va a las congregaciones y es los momentos donde no va muchas personas. A no todo el mundo le gusta orar, pero nos gusta cantar, nos gusta hablar de la palabra, pero orar como que lo vemos distante. Y una de las cosas que nos enseña es la comunión con el Señor cuando oramos y estamos a solas y vamos a su presencia. Y una de las cosas que tenemos que fortalecer es la oración, que es la intimidad con la búsqueda con el Señor. Y eso es lo que hacía Jesús en las primeras horas de la mañana. Y eso es lo que está hablando Jesús aquí. Le está diciendo, vamos a velar, vamos a orar, vamos a mantenernos firmes, porque va a llegar el momento difícil. Y cuando llegue el momento difícil, ¿qué vas a hacer? Vas a correr, te vas a pasmar, no vas a tener nada. Pero yo estoy con ustedes ahora. pero en un momento dado va a cambiar todo esto. Todo este panorama de alegría, de festividad va a cambiar. Y vas a tener que tomar una decisión. Y te vas a acordar de las palabras que hablé. Y te vas a acordar de los momentos que viviste. Y te vas a acordar de las experiencias que tuviste. Y te vas a recordar de los milagros, señales y portentos que caminaste y anduviste con el Maestro. Pero vas a ver un momento bien terrible cuando veas al Maestro en dolor, en soledad, en humillación. Velo totalmente diferente, destruido. Un cuerpo totalmente hecho pedazos. ¿Y qué vas a hacer? Sentirte impotente, no vas a poder hacer nada. Pero tenías que ver eso. Y estabas con él. Y el Señor diciendo, prepárate. Yo estoy contigo. Pero una vez que te quiten de mí, cuando ya no esté cerca de ustedes, porque no me van a poder ver y no vas a poder intervenir, sino que vas a ver un proceso, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Vas a llorar? ¿Vas a lamentarte? Muchas cosas que vivieron estos hombres. Y dice la palabra que yendo un poquito más adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo oró el padre y dice, papá, yo tengo un proceso que es duro. Es un proceso inigualable. Si es tu voluntad, no la mía, que pase esto. Si tú me digas lo que tú me digas, si tú me dices, hasta aquí llega Jesús, hasta aquí llego. Pero no sé lo que yo quiero, porque yo sé que lo que voy a pasar va a ser doloroso. Pero muy aparte de lo que yo sé que voy a hacer y lo que voy a sentir, es que yo amo a este pueblo. Y como yo amo a este pueblo y te amo a ti, yo estoy dispuesto a lo que tú digas, yo voy a hacerlo. Voy a someter esta carne, voy a someter mi voluntad, voy a someter mi deseo para que seas tú exaltado, para que seas tú reconocido, para que seas tú en bajo tu poder, tu gracia, para que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor hoy así? Entrego mi voluntad, mi carácter, mi mal genio, mis malos pensamientos, todas aquellas cosas que estoy señalando, juzgando y marcando, estoy dispuesto a someterlas a Él. Estoy dispuesto de amar a esa persona. Estás dispuesto de perdonarlo. Estás dispuesto de ir donde tu hijo, tu hija, tu esposa, tu nuera, tu suegro, tu suegra, ir donde él y decirle, te amo. Te amo porque Cristo me ha hecho libre. O sea, tomar decisiones que realmente son radicales. De enfrentarme a una realidad. Y te pregunto, ¿cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu vivencia hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? Pero Jesús le dijo, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Estás dispuesto a seguir la voluntad de Cristo? Y la voluntad de lo que Él quiere es que tú le aceptes. La voluntad de Él quiere es que abras tu corazón. Y después dice, vino a sus discípulos. ¿Y qué le pasó? Estaba Pedro durmiendo. Le dijo, no puede estar una horita, Pedro. Una hora. Por eso te dijo ahorita, podemos estar el día pegado a un teléfono. Podemos estar el día escuchando música. Podemos estar el día en la playa, saliendo por acá. Pero una hora, ni siquiera pudiste estar una horita ahí, pidiendo fortaleza y estar en esa unión con lo que yo estoy pasando y lo que van a pasar ustedes. A veces el tiempo se nos hace tan rápido. Se nos hace tan rápido que decimos, ya mire, son las 1:44. Desde la hora que te levantaste, no sé si te levantaste a las 5 o las 4, a las 3 de la mañana. Tal vez tu cuerpo se ha cansado o tal vez te faltan muchas cosas. Pero ha transcurrido un tiempo, lo has disfrutado, lo has sabido administrar. Has tenido un momento de reflexión con Cristo hoy. Yo te invito a que reflexiones, que analices, que evalúes, que busques dentro de lo que ha sido tu vida si realmente Cristo ocupa el lugar que tiene que ocupar en tu corazón como el Salvador de tu vida. Es lo que hoy te invito a que tú puedas tomar ese paso de fe, que hoy puedas comprender la grandeza de ese amor maravilloso, de esa paz transformadora. Por eso, cuando Él se le acerca, le dice, oye, pero una hora, no pudiste estar una hora. Y después le dice, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay momentos que tienes que pensar. Tenemos que orar, tenemos que estar pendientes. Porque el enemigo anda como león rugiente. Y él sabe quién y cómo está tu intimidad con el Señor. Él sabe si tú oras, él sabe si tú lees la palabra, él sabe si tú ayunas, él te conoce, él sabe todo lo que tú eres. Pero tenemos que estar pendientes, apercibidos. para que cuando llegue el momento de la tentación, el momento de tomar decisiones importantes, tú estés lleno del poder del Espíritu de Dios, tengas el discernimiento, tengas la autoridad y puedas resistir al diablo para que él pueda huir. Para que tengamos la armadura del Señor, que tengamos armadura para cuando lleguen los ataques del enemigo, cuando lleguen esos momentos que van a trastocar tu vida, tú puedas decir, estoy en Cristo. Diga al débil, fuerte soy. Pues sí, en Cristo todo es posible. Es cuando te dice, velad una hora, pero la carne es débil. La carne te va a provocar. Las pasiones y la tensión de la carne te van a llevar para zarandearte. Una mirada, un comentario, una murmuración, una mirada que puede decir muchas cosas. Pero lo mejor que tú y yo podemos hacer es que podamos acercarnos y fortalecernos. Y cuando nos fortalecemos, es cuando yo puedo amar y puedo hacer como dice el Señor, un mandamiento nuevo de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo puedo obedecer los preceptos y lo que me dice la palabra y mi fortaleza está en Cristo, puedo resistir. No es que ser un superhombre, pero a pesar de que las lágrimas bajen por tus mejillas, tú puedes sentir el gozo. El cristiano debe ser una persona gozosa, aún en el momento de la dificultad, aún en el momento de la desesperación, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice que otra vez fue orar y diciéndole, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, vuelve nuevamente ese Jesús a hablar con el Padre. Son momentos. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos humillado delante? ¿Cuántas veces nos hemos postrado? Señor, ayúdame, porque no puedo, Señor. Haz algo, porque ya no puedo, no me aguanto. ¿Cuántas veces hemos orado a Él? Pero hemos orado como realmente queremos orar o como Él quiere que oremos ante Él. Tu voluntad. Haré lo que tú digas. Tomaré esta copa reconociendo que es tu voluntad y que hay un pueblo que amo. Que hay gente de diferentes lugares, diferentes partes del mundo, diferentes naciones, colores, altos, bajitos, gorditos, flaquitos. Gente maravillosa, inigualable, que por ti vino Cristo, por ti. No siendo merecedor, vino por ti, por mí. Pero dice que volvió una vez y volvió y los encontró durmiendo. Porque ya estaban cargados de sueños. Tal vez el sueño nos vence. Tal vez las situaciones nos deprimen y nos agobian y nos sentimos que no podemos ya, no podemos más. Porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Porque queremos hacer las cosas como entendemos que deben ser. Pero hoy el Señor nos está invitando para que hoy puedas retomar, para que hoy puedas posesionar, para que hoy puedas levantarte, para que hoy puedas cambiar esta semana, para que puedas tener ese verdadero encuentro con Cristo. Y que no sea una semana santa de una semana, no. Que sea un continuar toda tu vida. Que cada lunes, cada martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los 24 horas del día, los 365 días del año, te puedas acordar de que hubo uno que dio su vida y que estuvo en Getsemaní y que tuvo la voluntad del Padre en su corazón para que hoy tú y yo fuéramos libres, salvos por su gracia. Que valoremos lo que Él hizo. Y que antes de tomar el viaje que vas a hacer, escúchame, antes de que tome ese viaje que vas a hacer, pues dice, no, esta semana me voy, analízalo. Ve delante del Señor y consúltale si está la voluntad de que hacer lo que vas a hacer. No tomes decisiones sin consultar a Dios. No tomes decisiones pensando que es lo justo y lo correcto. Porque vivimos distanciados del Señor. Vivimos negando a Dios. Vivimos una vida cómoda y agradable. Pero cuando viene el momento difícil, corremos al Señor. Pues ven hoy corriendo al Señor porque reconoce que lo necesitas. No porque estás en el problema y espera que Él te saque de la situación. Sino ven hoy porque hay una mano extendida, hay un amor, hay una gracia, hay un perdón. ¿Qué es para ti en esta tarde? Y dice que estaban cargados de sueño y Alejandro se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pero entonces vino sus discípulos y le dijo, descansad. ¿Sabes qué? Esa hora, que es la hora inigualable, que vas a enfrentar los temores, las angustias, Por eso el Señor le dijo, y en el mundo vas a tener aflicciones. Y ahora tú vas a ver algo que te va a devastar. Ahora tú vas a sentir algo que te va a desenfocar y te vas a sentir con temor y miedo y angustia. Y es que tu maestro, el ladrón de tu vida, lo van a coger unos pecadores y se lo van a llevar. Y van a hacer cosas que jamás y nunca pensaste que iban a pasar. Pero era necesaria para que tú hoy que me estás escuchando, mi amado pueblo, mi amada gente, que Él te ama, que Él quiere enjugar tus lágrimas, que Él quiere perdonar tus pecados, que sea que vivamos o muramos, somos del Señor, que dejemos los protagonismos. Y el protagonista se llama Jesucristo. Ese es el protagonista de nuestra vida, Jesucristo el Señor. Ese es el que te ama inigualablemente. Ese es el que aquel, luego de un proceso, de un juicio injusto, donde se utilizaron aquellas herramientas, donde le acusaron, donde testigos falsos levantaron calumnia con él. Pero esos testigos falsos tienen que estar cara a cara una vez entre la presencia del Señor. Donde aquellos sacerdotes que hicieron, acusaron y se le agarraron la ropa diciendo que blasfemia ha dicho que el Hijo de Dios. Estarán una vez al frente de la presencia de aquel que acusaron, de aquel que latigaron, de aquel que le metieron la corona de espinas, de aquel que lo llevaron a un madero, lo trataron de la forma más vil, lo dejaron sin ropa, expuesto a la vergüenza, a la humillación, al menosprecio. El sentir que la agonía era lenta y desesperante. Pero cuando él estuvo en Getsemaní, no fue en la cruz la victoria, óigame. La victoria de Jesucristo no fue en la cruz. La victoria de Jesucristo fue en Getsemaní. Porque él dijo, tu voluntad. Y aceptó la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que tú y yo fuéramos salvos. Y que él muriera. Y que él sufriera. Y que él padeciera. Y que haría siete expresiones inigualables. Que transformarían. Que cambiarían. Y que haría su sentir para ti y para mí. Y que cada vez que tú y yo hagamos esas expresiones, podamos entender que hay un Dios de amor, de perdón, de cuidado, de atención. Y que no importando hasta el último momento de tu vida, no tienes que esperar para hacer conocerlo. Que hoy lo puedes reconocer. Que hoy tu vida puede cambiar. Que hoy la trayectoria de lo que tú eres puede ser diferente. Y que puedas entender que nuestro Rey, nuestro Príncipe de Paz, Jesucristo el Señor, te ama. Te invito en esta tarde, ahí donde tú estás, te invito ahí en tu casa, te invito en el carro, te invito ahí que si me quieres acompañar en esta oración, si me quieres acompañar en este momento tan maravilloso, si me quieres acompañar esta hermosa radio audiencia, esta gente que es tan hermosa, que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Aquel hombre que traspasó con aquella lanza y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Llegará el momento, Jesucristo no lo mataron, Él entregó su vida, Él dio su vida. Él dio su vida por ti, porque tú eres importante, porque eres una piedra preciosa, porque eres como la niña de sus ojos, porque eres alguien valioso, maravilloso, inigualable. Y que en esta tarde, Él te llama. Te llama y te toca la puerta de tu corazón. Y te dice, si me permites entrar, moraré contigo por toda la eternidad. Gracias, Michelle. Aurea Cardé por oración por familia. Carmen Muñiz Crespo pide oración. Edwin Vélez por salud. Quinn Torres por Facebook. Mi amada esposa Yesenia, te amo. Sixto, Dios te bendiga. Lilian Román, José Torres, Caridad López, Aide Bayón, a Wilda Vélez, Efraín Acevedo, Coralis, mi amada hija, Dios te bendiga. Nidia Pérez, aleluya. Lixia, que nos está viendo, alabado sea el nombre. Omaria Martínez, María Crespo. Hoy es un día de bendición, es un día de paz, hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de experiencia única y maravillosa de Cristo. Y 4 minutos, mi amado. Padre, en tus manos, Señor, encomendamos este pueblo. Que sea tu voluntad en nuestras vidas. Queremos tu voluntad en nuestros corazones. Queremos tu presencia sanadora sobre estos cuerpos quebrantados, Señor. Queremos, Señor, la libertad de tu espíritu, libertando de toda opresión, todo espíritu suicida, todo aquello, Señor, que ha tratado de hurtar, matar y destruir, pero tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Lo pongo en tus manos, Señor, porque está en las manos del Rey, del Príncipe de Paz, del Dador de la Vida, el Salvador, el Sanador. Señor, mi Dios, que hoy nos saldremos igual, porque es el toque de tu gracia, porque es el toque de tu amor, porque es la presencia, Señor, que hoy exaltamos, reconocemos como el Dador de la Vida, que se llama Jesucristo el Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor, confiando, mi Dios, que en esta tarde será una tarde de sanidad, de salvación y de libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Lidia, Dios te bendiga, Lidia Soto. Te invitamos mañana, mi amado. Mañana estamos a las 10 de la mañana, Iglesia Defensores de la Fe, Camino a Emaús, compartiendo el mensaje transformador, restaurador, de siete expresiones. Siete expresiones que han sido y seguirán siendo lo que hoy podemos celebrar en vida. Gózate, disfruta, alégrate y permite que el gozo del Señor more en tu vida. Permite que la vivencia del Redentor y Salvador de tu vida sea hoy y todos los días de tu vida. Condiciones, enfermedades, situaciones, problemas de divorcio, situaciones que son inigualables, que van a llegar a nuestra vida, que van a tratar y van a buscar la forma de sacarte. Pero esperanzados que aquel que derramó su sangre preciosa y aquel que declaró en Getsemaní, es el que hoy hay una palabra de esperanza para ti. Que aquel que sufrió y padeció, hoy está a la diestra orando por ti. Hoy puedes decir, soy más que victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiempo de amar, tiempo de perdonar y tiempo de reconciliar los unos con los otros. Así que, mi amado, ha sido un privilegio estar con usted en esta tarde. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, 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 amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.